La canción Lucky in Love, de su disco debut solista del año 85, She's the Boss, donde estaban entre otros invitados Herbie Hancock, Pete Townshend y Jeff Beck. Disco debut bien interesante, no es una joya, pero bien interesante, y una de las críticas más entretenidas que dicen que se echa de menos a Charlie Watts en la batería, porque en este disco solista no toca, obviamente, y la manera en que hacía sonar a Mick Jagger con los Stones era otro nivel, así que aprovechamos de homenajear nuevamente al gran Charlie Watts. Estamos en línea con Claudio Castro, el alcalde de Renca. Hola Claudio, gusto saludarte.
Hola Rodrigo, igualmente.
Tremendo placer hablar contigo después de una buena cantidad de tiempo. Ha pasado bastante agua bajo el río. Fueron las elecciones o la reelección, ese capítulo bien complejo del que, bueno, saliste realmente, no sé si decir triunfador, porque me quedo corto, yo creo, con una votación impresionante. Así que primero que todo, felicitaciones por la reelección como alcalde de Renca, Claudio Nicolás Castro Salas.
Muchas gracias, estamos muy motivados, este resultado, después de todo lo que vivimos además, que fue de mucha tensión en la comuna y se generó esta como subcampaña, ¿no? Que Renca decía que tenía que ver con eso, que los vecinos y las vecinas de Renca pudieran decidir. Yo, la verdad, que tomamos este resultado como un mandato muy, muy fuerte, y que queremos además asumir de manera muy responsable, que tiene que ver con avanzar en una transformación urbana, social y económica en Renca, y que es el mandato más contundente que tiene cualquier alcalde o alcaldesa del país. Así que estamos abocados de lleno a que podamos avanzar en cumplir ese objetivo.
Claudio, me imagino que te lo preguntaron 100 veces, pero ¿hay registro de alguna elección de alcalde en la historia de Chile con esa votación?
No, en Chile no. De hecho, fue cómico, ¿no? En la semana siguiente, Bashar al-Assad en Siria tuvo una elección, entre comillas, que ganó con el 95%.
Claro,
Hubo un embajador que me dijo: alcalde, mire, en esta liga está usted.
Eso pero, es como ganar, claro, en Corea del Norte, pues no hay ningún esfuerzo, digamos, es una dictadura, ya, ok. O sea, no se compara, mira, con nada.
El registro anterior que existía era un 86% del alcalde de Yayay, que sigue en ejercicio, Edgardo, además muy joven, y en una comuna harto más chiquita, eso ya había sido el techo máximo, así que, claro, esto es bien inédito.
Es maravilloso. ¿Cuántos habitantes tiene hoy día Renca, alcalde?
160.000.
¿Eso lo ubica qué? ¿Como dentro de del medio entre las comunas de la región metropolitana?
Es la catorceava de 52 en la región.
Mire, yo pensé que estaba más abajo. Qué interesante. Sí. Ya, número 14. Sí. O sea, harto habitante. Lo que pasa es que, claro, las primeras tres se llevan parte importante de la torta, ¿no?
Claro, Puente Alto, Maipú y Santiago. Claro, y la Florida yo sumaría ahí.
Claro, y ahí hay como 2 millones de habitantes. Lo voy a presentar relativamente rápido. Lo que pasa es que me parece que su biografía, alcalde, es tan interesante como hablar de los premios a Boni a los que están postulando y de otras cosas más. Así que, bueno, usted nació en la Florida, tiene recién cumplidos 38 años, ¿cierto? Muy joven, muy joven. Bueno, desde el año 2016 es el alcalde de Renca. Vivió 4 años en Rapa Nui cuando era chico, ¿no es cierto?
Así es, fue una experiencia muy, muy importante.
¿A qué edad fue eso?
Eso fue entre, yo tenía 6 años, no, sí, 6 años, fue entre primero y cuarto básico.
Ah, pero entonces esos recuerdos son bastante más permanentes que si hubiera sido, digamos, antes de esa edad, entonces se debe acordar bastante probablemente, ¿no?
Mucho, y con mucho cariño. Imagínate, mi mamá, en ese tiempo en la isla había una sola escuela, que era la escuela pública, hoy día hay más, y mi mamá era profe de esa escuela. Una de mis compañeras era la Mahani Teabe, hoy día pianista tremenda y destacada en todo el mundo. Así que tengo los mejores recuerdos y mucho cariño también y mucho afecto. Mi familia completa, con muchas familias de la isla.
Esto yo supongo que se puede preguntar, pero como era usted, este era chico, ¿le gustaba la Mahani con lo linda que es y lo talentosa?
Bueno, siempre fuimos muy amigos. Además, yo además aprendí, la Mahani tiene, su mamá es estadounidense, y yo tenía clases de inglés con la mamá, entonces saliendo del colegio me iba a la casa de la Mahani a aprender inglés también. No, mantenemos el contacto y la verdad es que es puro orgullo, no solamente por lo linda que es, no, sino que
lo seca que es.
Exacto, lo seca que es en lo que está desarrollado. Además tiene allá un proyecto muy bonito que es la Escuela Toki, que es una escuela de música para niños en Rapa Nui, además con un concepto de sustentabilidad. Yo creo que En todos los ámbitos ha sido súper destacada.
Tuve la oportunidad de ir para la inauguración de esa escuela, que bueno, la financió en gran parte Entel, y de hecho fue una invitación que nos hizo Entel, y fue mi oportunidad para conocer Isla de Pascua. Qué bonito proyecto, además de reciclaje, de recuperación, de manera sostenible. Es una escuela modelo en muchos sentidos.
Sí, así es.
Bueno, Claudio Castro, además de haber vivido 4 años en Rapa Nui, entre los 6 y los 10 años, bueno, cursó su educación básica en el Instituto Nacional, uno de los grandes colegios de Chile, y el año 2001 ingresa a estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Católica. Luego, al egresar, ejerces como director social para América Latina y el Caribe en la Fundación Techo, donde trabajaste con familias de campamentos de todos los países del continente. Después te tocó ser director de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile. El año 2013 te vas a estudiar políticas públicas en la London School of Economics y vuelves para trabajar el año 2014 en Chile en el Ministerio de Educación. En tu paso por la universidad fuiste dirigente estudiantil, te involucraste en distintos proyectos sociales y de hecho llegaste a ser el presidente de la FEUC en el año 2006. A mí me parece que todos estos ítems que estoy contando son bien potentes para poder entenderte, Claudio, para poder entenderlo, alcalde. Perdone, se me va el tutearte porque eres muy joven,
no,
pero
está perfecto.
De repente voy a hablar de usted, de repente de tú. Bueno, en ese rol también te tocó intervenir en el movimiento estudiantil conocido como la Revolución Pingüina. Ingresas a militar en la DC, en el Partido Demócrata Cristiano, en el 2011. Y en las elecciones municipales del 2016 te postulas como candidato a alcalde por Renca y ganas con ya un porcentaje muy notable, el 65% de los votos. En noviembre del 2019 renuncias a la DC. Después viene todo este cuento bien angustioso, ¿no? Con el tricel, el cervel de no poder ser candidato a reelección. Finalmente una reforma legal que se hace en el Congreso permite que puedas presentarte y ganas con este 92,7% de los votos. Y termino diciendo que eres de las personas más altas que me ha tocado conocer. 1,94 m de Claudio Castro tenemos, ¿no es cierto?
Así es.
O ya te empezaste a achicar, Claudio, todavía no.
Puede ser. Ayer me corté el pelo, estoy recorriendo las peluquerías de Renca. Me molestan porque cada vez que me corto el pelo me veo distinto, porque como voy a distintos negocios de Renca, así que probablemente hoy día estoy más chico que ayer.
Además tiene cara de joven, entonces con el pelo corto se debe ver más niño, alcalde, ¿o no?
Colegial, hoy día estoy colegial.
Bueno, partamos contando estas buenas noticias de que Renca, con dos proyectos que vienen del municipio, junto con, por supuesto, con toda la participación ciudadana, son finalistas de los premios Aboni 2021, este concurso que visibiliza proyectos innovadores de alto impacto para la comunidad que contribuyen al desarrollo sostenible. Esos son el sistema de testeo y trazabilidad Centinela Renca, por una parte, y este polo de desarrollo de la fábrica fantástico que han implementado en Renca. Cuéntenos un poquito, porque yo estoy viendo cada vez más el hashtag Renca orgullosa. ¿Estoy bien o no? Renca orgullosa.
Sí, Renca orgullosa.
Y siento que cada vez más el letrero que algún día podría volver a estar en el cerro es ese, es Renca orgullosa. Y estas dos noticias, digamos, o esta noticia de estos premios Aboni, pucha que da orgullo por la comuna, ¿no?
Así es, pues. Bueno, para nosotros el Renca orgullosa es una respuesta precisamente a lo que antes era ese letrero que no nos gustaba, ¿no? El Renca la lleva, y que tiene que ver con ir resaltando no solamente la gestión que hemos tratado de impulsar, sino que sobre todo los distintos orgullos de Renca, que son nuestras vecinas y vecinos que se destacan también en distintos ámbitos, y conectarnos con esa historia, con esa tradición, con esa cultura, que en el caso de Renca es muy potente y muy rica, es lo que permite también construir un futuro mejor. A nosotros recurrentemente nos pasa que es como que hubiesen cosas medias impensadas, ¿no? Hace 4 años era difícil pensar que Renca iba a estar entre las 50 ciudades más innovadoras del mundo, por ejemplo, que fuimos reconocidos hace un tiempo por Bloomberg.
Entre las 50 comunas.
50, claro, la ciudad de Santiago es esta anomalía en el mundo que tiene 36 comunas en una ciudad, ¿cachai?
Es verdad.
En eso, claro, para esos efectos es un premio de ciudades, pero...
Sí, perdón, el tamaño y la población de Renca son iguales a muchas ciudades medianas de Chile, así que, ok, quería saber si había que precisarlo o no, digamos, ya, ciudades, ¿sí? ¿Me entiendo?
Ciudades, claro, ¿no? O sea, con Bloomberg es una red que armó el exalcalde de Nueva York, ¿no? Que incluso fue candidato presidencial, y que yo diría que es de las redes más potentes que existen de ciudades en el mundo por la cantidad de trabajo que hace en términos de ir en la vanguardia, innovación, de poder generar políticas desde la ciudad, entre otras cosas. Fue gracias a nuestra participación en esta red de ciudades que pudimos diseñar y ejecutar este programa de testeo y trazabilidad Centinela Renca, porque estábamos expuestos a esa discusión en el mundo. Y yo te decía que el Renca Orgullosa tiene que ver con eso, con que nos dimos cuenta con que conectarnos con la tradición, la historia, la identidad finalmente, es lo que te permite construir un futuro mejor. Muchas veces, muchas municipalidades, muchas comunas, enfrentamos esta situación de, es como la idea de la comuna pobre, ¿no? Y que cosas de ahí no van a salir. Y nosotros hemos desafiado eso, no solamente haciendo cosas, sino que conectándolo con la esencia de nuestra comuna, que me parece a mí que es una fórmula además que calza para muchas otras comunas del país. Así que hoy día ese trabajo, que hemos volcado también en una gestión que ha buscado la innovación, tiene hoy día este reconocimiento que hemos, llevamos 3 años ya en con distintos proyectos como finalistas de los premios Aboni. Y en este caso, claro, los dos proyectos, uno es este sistema de testeo de trazabilidad, un sistema que, como te decía, surge en Renca gracias a esta mirada que estamos haciendo siempre de 2 o 3 meses antes de, respecto de lo que pasaba en el hemisferio norte, donde desde el primer minuto se planteó la importancia del testeo y la trazabilidad. Ahí hicimos una colaboración público-privada con Enel precisamente y con una institución que se llama CSIRO, que es una institución de investigación australiana, que hizo el desarrollo de un sistema que es un sistema informático, ¿no?, que permite ir procesando toda la información que tiene que ver con el testeo y con la trazabilidad. Al mismo tiempo, eso significó para nosotros contratar equipos extra. Estamos trabajando con inteligencia artificial. Hoy día los llamados que se hacen para ir haciendo el seguimiento los hace un robot. Y entre otras cosas...
Se llama Merlín, el robot.
Exactamente. y entre otras cosas, la trazabilidad, que es uno de los elementos más importantes para enfrentar una pandemia. Como que ahora que los números están buenos, hemos dejado de hablar de trazabilidad, pero en estos momentos es más importante que nunca la trazabilidad. Por ejemplo, en este momento en Renca tenemos 25 casos activos de personas que están con coronavirus, y por cada caso activo somos capaces de identificar a 7 personas que han sido contactos de esos casos, y eso es lo que permite que el virus no se siga expandiendo, porque somos capaces de contactar a esos 7 casos por cada caso positivo y aislarlos y, bueno, hacer todo el trabajo que requiere este proceso. Así que esa es una innovación que además...
¿Le han copiado, esta innovación en algún otro municipio? Me parece notable, digamos, usar la inteligencia artificial, usar este sistema para testear y para trazar, porque además, de alguna manera... Si bien uno tiene que felicitar al Estado de Chile, digamos, y al gobierno por la cantidad de vacunados que tenemos, que es extraordinario, evidentemente hay déficits del Estado que hemos visto tanto en la llegada con el tema económico, con el tema de las cajas de alimentos que llegaron muy tarde, y también con la trazabilidad. Ustedes de alguna manera tienen que partir con este Centinela Renca porque sintieron que en el fondo estaban un poco solos en su momento, ¿no?
Así es, pues la trazabilidad no era de la... Y lo sigue siendo, ¿ah? Porque los recursos no están puestos acá. Nosotros hemos tenido que invertir. Finalmente, lo más eficiente en inversión es el sistema que hemos desarrollado, pero esto también requiere equipos. Y eso, imagínate, hoy día tenemos la atención primaria de salud con la campaña de vacunación, con la... hemos retomado una serie de atenciones que... en las fases anteriores del plan paso a paso no se podían hacer. El testeo, la trazabilidad, es una carga muy importante para los funcionarios y las funcionarias de salud. Entonces, aquí la inversión en equipos es importante, y en ese sentido esto ha sido una innovación. Y ha sido transferido también a muchas municipalidades que venido a conocer sistema. Lo hemos logrado conectar con el sistema central que tiene el gobierno, porque en un principio nos pasaba eso. El desarrollo que teníamos nosotros no conversaba con el desarrollo central, y esa posibilidad ya existe hoy día. Así que se ha instalado el Centinela Renca como un mecanismo que ha sido un aporte, creemos, en este proceso de pandemia.
Excelente. Cuéntanos un poquitito, alcalde Claudio Castro, del polo de desarrollo de la fábrica. Antes un supermercado abandonado, hoy día un centro de innovación. ¿De qué se trata y qué es lo que está pasando en este polo de desarrollo, que también está nominado a los premios Aboni, así como el sistema de testeo del que recién hablábamos, el Centinela Renca?
Bueno, este es de los proyectos que desde la perspectiva urbana a mí me tienen más entusiasmado, ¿no? Porque la visión que nosotros tenemos para la comuna es a partir de los instrumentos de planificación y regulación, ¿cierto? Pero es ir identificando, con los pocos recursos que nosotros tenemos para la inversión, identificando inversiones que pueden detonar efectos mucho mayores gracias a la articulación público-privada, y público-privada no son solamente las grandes empresas, sino que también la comunidad que se activa y que empieza a recuperar su entorno. Entonces, el caso de la fábrica, si uno pone un alfiler en un mapa de Renca, en el centro de la comuna, ahí está una esquina muy transitada, además, que es la esquina de Manuel Rodríguez con Freire, donde efectivamente durante casi una década existió un supermercado, este era un Econo, abandonado. Básicamente aquí la empresa se fue, la de Walmart, cuando se dieron cuenta que habían, bueno, lo habían asaltado, ¿cierto? No rentaba probablemente lo que habían proyectado en un inicio, y este espacio quedó abandonado y era un espacio de consumo, un espacio de inseguridad, un espacio de basura también, una esquina negra. Yo cuando conversaba con los vecinos hace 4 años atrás, nadie se atrevía a caminar por ahí, o sea, claro, era preferible cruzar la calle y avanzar.
Todo lo pero malo lo que le puede pasar a una ciudad concentrado en un punto específico.
Exacto, pero además con el efecto dominó que esto tiene con el barrio, porque ahí habían 2 o 3 negocios que también estaban muy deteriorados, en la esquina al frente había una bomba de bencina que también había sido abandonada, en la otra esquina había un sitio de Eriazo. Estaba todo el barrio tremendamente depreciado, y eso se notaba, era un punto de exclusión, como existen muchos además, lamentablemente, en nuestra ciudad y en todo el país. Y lo que hicimos nosotros fue, en una conversación con el Consejo Municipal, y era algo que veníamos trabajando con esa comunidad en particular, y veíamos que era posible lograrlo, la visión que teníamos era que nosotros queríamos cambiar el centro de gravedad de la innovación social en Chile, que siempre la innovación, los espacios de cowork, de emprendimiento, estaban más bien asociados al sector oriente de Santiago. Entonces, esa era la apuesta, esa era la visión que nosotros teníamos, un centro de innovación en Renca. Y convencimos al Consejo Municipal, en una decisión que fue polémica al principio, de comprar este galpón. Eso significó ir a comprárselo a una empresa privada. O sea,
polémico
tenía una serie
por el, de fantasmas monto que había que desembolsar, porque había que comprarle a una empresa privada. En el fondo había que pelear contra todos esos paradigmas.
O sea, cada decisión que nosotros tomamos y que tiene que ver con inversión siempre se compara muy directamente con, pero alcalde, ¿cómo vamos a hacer eso cuando tenemos tanta necesidad en la comuna, ¿no? Y es muy difícil entrar en esa dinámica porque las municipalidades podríamos volcarnos solamente a la atención social de nuestra comunidad y no necesariamente al desarrollo. Y acá tuvimos una conversación muy potente que finalmente tuvo resultado que compráramos este galpón. La visión que teníamos nosotros era que con servicios públicos teníamos que activar este espacio. Y entonces en este terreno, que es el galpón más el terreno donde estaban los estacionamientos, instalamos primero la farmacia comunitaria, que era un anhelo muy soñado por nuestra comunidad, y eso significó que se empezó a reactivar ese punto. La farmacia es un puntito pequeño dentro de este terreno más grande, pero empezó a tener una vida de nuevo. Desde ahí empezamos a recuperar espacio aledaño, unas platabandas muy grandes y de tierra, que es un escenario muy muy común además en Santiago Poniente, donde se estacionaban buses del Transantiago, empezó a verse más verde porque tuvimos una reforestación comunitaria. Luego vino la óptica comunitaria y este terreno ya empezó a tener otro carácter. La mitad del galpón, la mitad posterior del galpón, se transformó en un mini CESFAM, en un centro de salud para 5.000 usuarios. Además, nos preocupamos desde el principio de que esas inversiones que hacía la municipalidad fuesen de muy visibles y muy vistosas, entonces lleno de colores, de buena calidad en las terminaciones, y eso nos permitió convocar a empresas de Renca para que hicieran una inversión similar a la que habíamos hecho nosotros en el terreno, en esta habilitación, para poder transformar el galpón en un centro de innovación que hoy día es precioso, de primera categoría, que ya está abierto a nuestra comunidad y que es la fábrica de Renca, que tiene ese nombre porque de alguna manera se conecta con la historia industrial que tiene nuestra comuna, que parte en la Panamericana a partir de ese cordón industrial, y que hoy día se conecta con lo que significa el emprendimiento, el cowork, que es un lugar que tenemos ahí un hub de innovación social. Tenemos un Fab Lab en una alianza con la UTEM, acá tenemos impresión 3D, los emprendedores pueden venir y prototipar sus productos.
¡Qué maravilla!
Es la verdad muy muy potente.
O sea, perdón, esto es un ejemplo, por un lado de regeneración urbana, pero así evidente, digamos, ¿no? Como devolverle a un lugar el uso, la seguridad, cambiarlo de una zona, digamos, de alguna manera de perdida a una zona viva, segura, donde pasan cosas. Por otra parte, esta cosa de mezclar lo público y lo privado, una inversión mixta que también es tremendamente interesante, aprovechando la gran cantidad de empresas o de marcas que tienen sus, no sé, sus bodegas o sus fábricas en la comuna de Renca. Y al mismo tiempo, de alguna manera, adelantarse un poco a este proyecto que se llama Corazones de Barrio, ¿no? Que es generar justamente un espacio donde las personas puedan resolver algunas de sus necesidades de servicio y al mismo tiempo sentirse más seguros, que es un proyecto importante que hay hoy día en el MIMBU. Entonces, son como varias lecturas que uno puede hacer al mismo tiempo con esta reconversión de un supermercado abandonado en la fábrica, en este polo de desarrollo.
Así es, absolutamente, y además con una dimensión comunitaria, porque se empezó a entusiasmar las poblaciones aledañas. Hoy día se han fortalecido en sus propias organizaciones, las juntas de vecinos están vivas, radiantes, con ganas de hacer proyectos, han ido generando recuperación en sus propios espacios, plazas y pasajes, y el comercio aledaño empezó a activarse. O sea, claro. Yo te decía que había una bomba de benzina abandonada, que era también otro punto negro en la comuna. Apareció el dueño y nos dijo, ¿saben qué? Yo estoy viendo, él nunca había venido, era un dueño que tenía inversiones en Renca, pero que no había venido a ver lo que tenía acá, y nos dijo, lo buscamos, ¿cierto? Y cuando vino nos dijo, ¿saben qué? Yo reconozco lo que está haciendo la municipalidad y la comunidad, vamos a invertir en este espacio, los negocios se están activando, hay gente joven que ha ido arrendando algunos locales o unas casas y lo han ido transformando, y ya tenemos ahí al frente un sushi bar, que era un negocio inédito, ¿no?, en Renca, y que empieza a aparecer también acá. En fin, ha sido pura ganancia, estamos muy contentos con cómo esto va activando. Y con esta mirada de proyección en el resto de la comuna, porque lo mismo estamos haciendo, bueno, en el gran proyecto que tenemos, que es el Parque Cerros de Renca.
Eso, hoy mismo le iba a preguntar a continuación.
y el Parque Las Palmeras, luego tenemos el lugar donde va a llegar el metro. Entonces, en el plan regulador identificamos subcentros dentro de la comuna, uno de los cuales es precisamente este lugar donde está la fábrica. Entonces, estamos de alguna manera avanzando en esta mirada de una ciudad caminable, la ciudad de los 15 minutos, ¿cierto?, en el modelo que se inició en París, y tratando de avanzar paso a paso, pero con mucha firmeza en un diseño de el espacio que nos corresponde en esta ciudad, que permita ojalá consolidar esta transformación urbana que queremos en Renca.
Alcalde Claudio Castro, alcalde de Renca, el plan regulador comunal de Renca, que lo están actualizando, ¿en qué proceso está, en qué fase está?
Mira, tuvimos en un tiempo récord, la verdad, porque pusimos aquí mucha energía en poder sacarlo durante nuestro primer periodo. Lo iniciamos el 2018 el proceso y lo votamos antes de que terminara el primer periodo. El Consejo Municipal lo aprobó. Hoy día está en revisión final, ya sale de la comuna, y la revisión final le corresponde al Ministerio de Vivienda, a la Seremi de Vivienda y Urbanismo. Y en paralelo solicitamos nosotros lo que se denomina el congelamiento, ¿no? Que es que hoy día los proyectos que además han ido activándose, o sea, Renca, no solamente con lo que hemos hecho nosotros, yo diría incluso principalmente con el anuncio y los comienzos de las ejecuciones de las obras para la llegada del metro, claro, para el tren Santiago-Batuco, ha ido transformándose Renca en un espacio mucho más activo, ¿no? Y pasamos desde una mirada de la estigmatización, a propósito de lo que hablábamos del cartel, a una mirada del potencial que atrae inversión. Entonces hoy día eso nos permite este congelamiento con la proyección del nuevo plan regulador, conducir también este proceso de desarrollo urbano. Así que estamos en ese periodo. Nosotros esperamos, el Ministerio tiene 3 meses en su primer plazo para poder aprobar finalmente el proyecto, así que nosotros esperamos que eso sea, ojalá, lo antes posible.
Alcalde, yo entiendo que Renca no quiere que le pase lo que le ha pasado a otras comunas que no han regulado y por lo tanto de alguna manera han llegado los proyectos de manera muy poco planificada, y por lo tanto hay una intención de delimitar las alturas de lo que venga. Pero por otra parte, cuando una comuna recibe metro, yo siempre he pensado que en el fondo quien tiene un metro cerca debiera ser un poquito más generoso con el espacio que permite en términos de altura, porque, por ejemplo, a mí no me hace sentido que haya comunas que tienen, no sé, 4 estaciones de metro y que la construcción en altura cerca de las estaciones de metro sea extraordinariamente limitada, porque finalmente lo que se crea en el caso de comunas que hoy día son para personas del segmento medio alto o alto es que se transformen solamente en comunas para gente que puede pagar. ¿Cómo conversa estas ganas de limitar, por otra parte, con la llegada de metro, que en el fondo va a ser una oportunidad para que más personas puedan vivir con mayor calidad de vida en Renca, porque van a tener el metro, porque van a tener también el tren, etcétera. ¿Cómo conversan esos dos factores?
Bueno, es una conversación compleja, ¿no? Aquí a mí me pareció y me... La verdad es que la discusión que envuelve un plan regulador comunal, que por esencia tiene que ver con la definición de lo público y lo colectivo, ¿no? La invitación cuando hablábamos del plan regulador comunal a nuestros vecinos y vecinas era a pensar la comuna que queríamos, y eso te saca de tu barrio, te saca de tu plaza, te saca de tu pasaje y te lleva a tener esa conversación, que al mismo tiempo se tensiona precisamente con esa dimensión más privada, porque ¿cómo quiero yo que, claro, que ojalá mi barrio no cambie nunca? Afortunadamente nosotros teníamos una situación que tiene que ver con que nuestro plan regulador era del año 83, que ni siquiera cubría todo el territorio comunal y que lo que sí existía era absolutamente desregulado. Entonces nosotros limitamos, ¿cierto? Porque teníamos esta situación de absoluta desregulación. Sin embargo, esa limitación en densidad, en altura, fue hecha considerando los proyectos. Entonces, no solamente los lugares donde va a llegar el metro o la estación del tren Santiago Batuco, sino que también los entornos de las autopistas y las franjas que están a los costados de las avenidas de mayor tamaño. Todos esos lugares permiten efectivamente una altura mayor, pero además con incentivos. Este es el primer plan regulador de la región metropolitana que ocupa algo que permite la ley para los nuevos planes reguladores, que son los incentivos. Entonces, nuestras alturas máximas pueden lograrse siempre y cuando las empresas que quieran desarrollar proyectos integren vivienda social o económica, ¿cierto?
Que, claro, que haya, yo te voy premiando con más vivienda, altura, en la medida que tú me vas entregando más beneficios para la comuna. Me hace mucho
equipamiento,
sentido.
Equipamiento, vivienda mixta, eso, y servicios en los primeros pisos. Esos son los tres incentivos que utilizamos, y eso habla también de un plan regulador que ha sido destacado, de hecho, por las autoridades y por los expertos, porque ocupa bien esa mixtura de incentivos.
Me parece genial. Le voy a preguntar algunas cosas cortitas porque no nos queda tanto tiempo, pero me interesa mucho saber en qué va el proyecto del Parque Metropolitano Cerros de Renca. Y es importante aquí repetir Cerros de Renca, porque el Cerro Renca es parte de una cadena de cerros donde está el Colorado y otro. ¿En qué fase, en qué etapa, si cero es lo que había antes que usted llegara y 100 es tener un parque metropolitano funcionando pero con todo lo que se sueña, en qué parte van más o menos de ese 0 a 100?
Mira, yo creo que estamos en un 40%, y gran parte de ese 40% tiene que ver con algo que es fundamental para lo que viene hacia adelante, que es el plan maestro, ¿no? Hoy día nosotros cada paso que vamos dando está en el contexto de un plan maestro que fue el primer gran paso, porque el plan maestro permite que lo que nosotros avancemos no retroceda. Segundo, porque nos ha permitido ir avanzando en infraestructura que es muy relevante para el uso, senderos, miradores, que no son de tan alto costo, pero que nos permiten mostrar que hay proyectos que están avanzando. Tercero, porque nos ha permitido el involucramiento de los privados, que han sido fundamentales. Hasta ahora en los Cerros de Renca no hemos recibido el apoyo. Cuando nosotros pensamos en un proyecto como el Cerro San Cristóbal, ¿no?, que es la mirada en la expresión de deseo que tenemos, ese es un proyecto que requiere que el gobierno central diga: este va a ser un parque administrado por Parque Met. Es muy difícil un parque de 200 hectáreas en cerro que sea administrado por una municipalidad con los tremendos costos, por más allá de que tengamos una infraestructura de primer nivel. Y esa es la mirada que tenemos, y esa es una conversación que la hemos tenido con dos gobiernos ya, y que me encantaría que el próximo gobierno pueda considerarlo dentro de sus proyectos estratégicos para la región metropolitana. Lo otro que me permite decir el 40% es que hemos logrado una participación de privados muy importante también. Estamos muy próximos en una conversación con distintas personalidades del mundo empresarial a poder generar un acuerdo por proyectos de inversión de cerca de 10.000 millones de pesos, que nos permite ya hacernos cargo de lo más sustantivo, ya no solamente respecto del diseño, sino que lo que habilita la existencia de un parque: sistemas de riego, vías de acceso, cierres perimetrales que permitan en los lugares más importantes y más estratégicos poder cuidar esos espacios. Y luego lo que viene hacia adelante es los proyectos que vamos a buscar con financiamiento del Fondo de Desarrollo Regional, donde además el gobernador Orrego puso este proyecto entre las prioridades regionales. Genial. Y que significa también recursos, por ejemplo, para los viveros metropolitanos y el Mirador de la Cumbre, que son los dos proyectos que hoy día estamos buscando su RS, estamos ya bien avanzados. Así es que el objetivo principal, que es que los avances que tengamos no retrocedan. Yo creo que se está cumpliendo, y de nuevo, paso a paso también estamos con esta lógica de la inversión municipal, porque así partimos, los primeros senderos y miradores fueron municipales. Hemos ido arrastrando también otras vías de financiamiento muy importantes.
El plan maestro es de Teodoro Fernández y trabajó también la oficina Lion Bosch y Martich, ¿no es cierto?
Así es, junto con Urbanismo Social, que hizo toda la gestión comunitaria.
Tienen a Tian Lefranc también, que era uno de los hombres que partió con la Fundación Cerro Isla trabajando. ¿Sigue trabajando con ustedes ahí en...?
Así es, pues. El hombre Cerro Isla
gran
está
valor.
Ejecutando los
cerros de renta. Puras demostraciones de que es un tema que les interesa con profundidad y de manera súper seria, alcalde Claudio Castro. Y finalmente le voy a preguntar muy cortito del tema de esta discusión con Metro por la línea 7, por el hecho de la construcción de los talleres que va a hacer, digamos, Metro en Renca, las cocheras en el fondo, que Metro las quiere en superficie y ustedes las quisieran evidentemente de manera subterránea para poder aprovechar esas más de 17 hectáreas para tener, viviendas de integración social y otro tipo de servicio. ¿En qué está eso? ¿Es una pelea perdida ya o tiene alguna esperanza?
Mira, la esperanza la mantenemos. La expectativa respecto de que Metro como empresa pública pueda incorporar elementos que a nosotros nos parecen clave, ¿no? Ayer hubo una columna en La Tercera de Ricardo Aguad.
Muy buena columna.
Que es exactamente eso. Él lo decía a propósito del Melitren, ¿no? Nosotros estamos convencidos y nos parece que el desarrollo correcto de las ciudades en Chile, no solamente en la región metropolitana, requiere que cuando el Estado hace inversiones públicas de infraestructura tan importantes como es una línea de tren o una línea de metro, que el mismo Estado sea capaz de utilizar los instrumentos que tiene para construir ciudad. O sea, esto no se trata solamente de mover gente rápido de un lugar a otro. Cuando tú preguntas si es una pelea perdida, claro, Metro nos ha dicho que no absolutamente a todo lo que nosotros planteamos, a todo. Mi opinión, y creo que en esto represento a nuestra comunidad también, que ha participado muy activamente, es que Metro es una empresa pública que en la práctica opera como una empresa privada y utiliza su rol de empresa pública para justificar ser un mal vecino finalmente cuando genera un proyecto como este. A mí me parece que eso tiene que cambiar. Pero además me parece que tenemos que articular a otros actores importantes del Estado. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por cierto, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas, EFE, como otra empresa pública que está en el caso de Renca ejecutando una obra. Y para eso, de nuevo, nos parece que una alianza fundamental es con el gobernador regional, que hoy día tiene una capacidad mucho mayor que la que hemos tenido nosotros durante 4 años, de tratar de sentar a estos actores para poder tener junto con ellos la mirada local. Y sin duda que esto requiere también cambios normativos. Nosotros vamos a seguir jugándonos porque el caso de Renca, que es bien único, ¿no?, en el sentido de todo lo que hablamos, el plan regulador comunal, el desarrollo de proyectos que son bien interesantes para el desarrollo de la ciudad, la llegada de Metro y del tren, el Parque Cerros de Renca, nos parece que todo eso hace que acá haya un caso bien importante para observar en profundidad y que ojalá que nos permita generar estos cambios normativos, pero también de voluntad política en términos de la discusión que tenemos a nivel público, para que el Estado no solamente construya proyectos, sino que construya ciudad de manera integrada y que utilice todas las herramientas que tiene para esto, pensando además que una buena ciudad, una ciudad integrada, una ciudad justa, debe ser uno de los principales instrumentos para enfrentar la desigualdad, que además es un tema tan candente y tan importante en nuestro país.
Tremendo. Muchísimas gracias, Claudio Castro, alcalde de Renca, por esta conversación. Están pasando muchas cosas en Renca, muchas son tremendamente interesantes. Felicitaciones por el liderazgo y por estar además nominados a todos estos premios a Boni. Un abrazo aquí desde Santiago Adicto.